Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera desde ahora y hasta las 2 de la tarde contando las noticias más destacadas en la comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en un día espléndido, prácticamente espléndido. Los cielos están limpios, completamente despejados, luce el sol y la temperatura no está mal, 13 grados y medio en estos momentos en Ribadeo. A lo largo de estos minutos informativos iremos dando cuenta de las noticias. En esta jornada de hoy, un suceso, dos personas han resultado heridas tras la colisión de dos vehículos en Celeiro, en Viveiro. Esta mañana, primera hora de la mañana, a las 6:30 aproximadamente, ocurría en la avenida Ramón Canosa, frente al edificio de la Consellería de Pesca. Dos vehículos colisionaban y posteriormente uno de ellos ardía. Hay dos heridos, han sido trasladados al Hospital La Costa de Burela, un hombre de 36 años de edad y una mujer de 47 años de edad. Fueron trasladados al hospital en una ambulancia asistencial. Y en cuanto al accidente, chocaban dos vehículos ahí a la altura del edificio de la Consellería de Pesca. Uno comenzaba a arder, el otro apenas tenía algún daño en lo que sería la defensa del vehículo, la defensa del coche. Sin embargo, fue necesaria la intervención de los bomberos, Protección Civil y la policía local para poder apagar las llamas del primer coche. Ardió por completo la parte frontal del mismo. El accidente ocurría a 6:30 de la mañana. Dos heridos están en el Hospital de la Costa de Burela recibiendo atención médica. Otro herido, en este caso, en el accidente que ocurrió en la tarde de ayer en Valdés, en la autovía del Cantábrico, en el tramo del occidente asturiano, a la altura del túnel de Faro, en sentido Oviedo, en el concejo de Valdés. Un hombre de 26 años de edad que fue trasladado al hospital de Jarrío con politrauma de carácter grave y se les realizaron más pruebas allí, ingresado ya. El afectado tuvo que ser atendido por el equipo de atención primaria primero y luego fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital. Quedó atrapado por las piernas en el vehículo. Fue una colisión entre dos camiones por alcance y los conductores de los camiones estaban ilesos, no tenían problema, pero esta persona, el hombre de 26 años de edad que fue trasladado al Hospital de la Costa, iba como copiloto de uno de esos camiones. Los bomberos tuvieron que abrir un hueco, retirando el salpicadero, cortando el pilar del camión para poder escarcelarlo, inmovilizarlo con un collarín y una férula de extricación, y luego con ayuda de la tabla de rescate fue liberado finalmente. Esto ocurría sobre las 4:15 de la tarde. Como decimos, fue trasladado al Hospital de Jarrío para recibir atención médica. Hoy hablaremos de Alcoa. La subasta de Alcoa no se ha dado mal. El día de ayer era básico, era muy importante, ya lo habíamos señalado, era cuando salían los paquetes de interrumpibilidad de 90 megavatios y Alcoa conseguía 5 paquetes de 90 megavatios. No salió mal, pero tampoco salió perfecto, evidentemente. Ellos, en realidad, por ejemplo, de esos 5 paquetes van a destinar 3 a San Ciprián, en principio, y 2 a Avilés, Coruña. Uno para Avilés y otro para Coruña. Esto todo es oficioso. Desde la compañía Alcoa no van a decir nada oficialmente hasta que finalice la subasta, que ya saben que dura hasta el día 18, y después se dé el visto bueno por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero, en principio, sí que se habrían hecho con esos paquetes de 90 megavatios. En San Ciprián querían 4, les correspondería 3 después de esta puja de ayer, pero bueno, en principio con 3 han estado tirando a lo largo de este año. Y luego, tanto hoy como mañana, como el próximo día hasta el 18, van a seguir pujando por los paquetes de 5 megavatios para, sumando paquetes y paquetes de 5 megavatios, conseguir complementar toda esa energía que se necesita, esos paquetes de interrumpibilidad, para poder realizar su trabajo, su labor, la producción de aluminio en condiciones ventajosas económicamente. Ante esto, desde los sindicatos, en esta jornada de hoy, desde el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián, indican que parece, y decimos parece por aquello de que es oficioso, que bueno, que cerca de las 2.000 personas que trabajan en San Ciprián van a poder seguir produciendo el aluminio para el año que viene, pero con independencia del resultado de la puja de esta semana, indican desde el comité que el futuro a medio plazo del complejo de San Ciprián está lejos de despejarse. Los trabajadores siguen preocupados por la inestabilidad en la que se encuentran año tras año. Insisten en que es necesario una tarifa eléctrica constante, a un mismo precio, para que se sepa con lo que van a tener que lidiar y no estar pendientes de subastas. Y además también han enviado una carta al presidente de la Xunta de Galicia. Le solicitan otra vez una reunión y le quieren transmitir nuevamente los trabajadores de San Ciprián sus inquietudes. Además, quieren que la Xunta de Galicia tutele el proceso de venta en caso de que se venda la factoría Alcoa y que además, en caso de que se venda, entre como socio inversor significativo. La Xunta de Galicia es parte de un comunicado que ha enviado en esta jornada de hoy el Comité de Empresa de Alcoa en San Ciprián. Dentro de un ratito hablaremos más largo y tendido del tema de Alcoa y del tema de la subasta y demás con el secretario general de la sección de Intercentros, el ex José Manuel Gómez de la UZ, a partir de la una del mediodía. Como les digo siempre, nosotros a partir de la una, después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguimos con todas las noticias COPE más de la costa en el 88.8 FM, 88.8, y se están en la zona de Viveiro en el 99.7. Por cierto, que en Viveiro ya se están preparando para el triduo y después el posterior cierre del Año de la Misericordia. Ya saben que este Año de la Misericordia, decretado por el Papa Francisco, daba permiso a determinados templos o grandes templos a otorgar ese perdón, ese jubileo o jubileo, y también algunos pequeños templos, como es el caso de la Capilla de la Misericordia de Viveiro, que por llevar ese nombre también ha estado durante todo este año ofreciendo la indulgencia. Hablaremos de ese cierre que está previsto para este sábado. Bueno, empieza el triduo mañana, pero luego tiene una serie de actos y el sábado incluso una procesión con el Ecce Homo. En materia de infraestructuras hablaremos de la necesidad de la que hemos hablado tantas veces, de que se solucionen los problemas de la Nacional 634 o de la Nacional 642. Este tema lo vuelven a llevar al Congreso de los Diputados los socialistas, la diputada Margarita Pérez Herraiz, quien que esto ya lo llevaron en la anterior legislatura, pero que por culpa de que el equipo de gobierno de Mariano Rajoy no andaba, pues se quedaron todavía pendientes y coleando, así que insisten en ello. En Cervo, mucho más lío con el tema de la construcción en el Castro de la Atalaya y esa sentencia del Tribunal Supremo. Por una parte, la Xunta está, ya saben ustedes, pues obligada a indemnizar al constructor que destruyó parte de ese Castro de San Ciprián. Según esa sentencia del Tribunal Supremo, se pueden pedir responsabilidades a la Xunta, y desde Adega y Mariña Patrimonio, asociaciones que protegen la ecología y el patrimonio, responsabilizan al Servicio de Patrimonio de Lugo y al Ayuntamiento de Cervo del fallo que obliga a indemnizar al responsable de la destrucción parcial del Castro de la Atalaya. Por su parte, desde el equipo de gobierno, el alcalde manifiesta que al Partido Nacionalista parece que lo que le gustaría sería que el Ayuntamiento tuviera que pagar, y dice que el Ayuntamiento no tiene que pagar. Y entre tanto, desde el Bloque Nacionalista Gallego convocan para mañana miércoles a las 6 de la tarde en ese Castro de la Atalaya van a presentar una iniciativa sobre la sentencia del Castro de la Atalaya, y allí comparecerá Olaya Rodil, Ramón Luis Bernardo Insua y Manuel Miranda, que es miembro de Mariña Patrimonio. Hasta mañana, miércoles 16 de noviembre a las 6 de la tarde en el mismo Castro de la Atalaya in situ. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo. Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día bueno va a quedarse bueno según Meteo Galicia, con viento del nordeste débil como durante la mañana. Luego por la noche quedará en calma y las temperaturas, pues ahí como estamos ahora, estamos en 13,8, no subiría mucho más hoy según ese pronóstico. Por cierto, tiempo seco, el día está bonito y agradable. Mañana miércoles más de lo mismo, con algunas nubes altas, cielos despejados, sol, nubes altas y viento en calma durante la mayor parte del día, hasta la noche en que empezará a soplar del suroeste, pero débil. Luego las temperaturas estarán entre los 9 grados de mínima y los 16 grados de máxima. Una jornada también agradable que precederá otra un poquito menos agradables, porque de cara al jueves el viento soplará ya moderado en alguna ocasión y el viernes ya llegan las lluvias que nos van a acompañar durante el fin de semana. Mañana y pasado lo disfrutamos. Recordamos, como hemos destacado en la primera parte, en esa presentación de Costa Viva, ese accidente que ha tenido lugar esta misma mañana en Viveiro, en Celeiro, en la zona de Celeiro, en concreto en la avenida Ramón Canosa, frente al edificio de la Consellería de Pesca. Hay dos heridos que han sido trasladados al Hospital de la Costa de Burela. Un hombre de 36 años de edad y una mujer de 47. Están recibiendo atención médica allí. Chocaron dos coches, dos vehículos, y uno de ellos empezó a arder. Fue necesaria la intervención de los bomberos, de Protección Civil y de la policía local, y el coche que ardió, pues perdió la parte frontal del vehículo, que ardió prácticamente por completo, mientras que el otro coche solamente tenía la defensa rota. Ocurría a primera hora de la mañana, sobre las 6:30 aproximadamente, en Celeiro, en Viveiro. Seguimos hablando de esas noticias que marcan la actualidad hoy y de Alcoa, claro.
El restaurante La Solana quiere deleitarles con la mejor carne roja. Vaca con denominación de origen rubia gallega. Con más de 10 años y 40 días de curación que estará disponible durante esta quincena o hasta fin de existencias. Dos lomos de animal excelente que harán las delicias de los amantes de la carne. Haga su reserva en La Solana Ribadeo en el número 982-1288-35 o en su página web. Lo mejor siempre para usted.
Estamos pendientes de un proceso que todavía se va a prolongar durante un par de días más, bueno, hasta el día 18, y es esa subasta de los paquetes de interrumpibilidad tan importantes para las empresas electrointensivas. Pero bueno, parece que hay buenas noticias, no oficiales, ya insistimos, pero bueno, oficiosas, sobre que Alcoa habría podido hacerse en el primer día de subasta con 5 paquetes ya de 90 megavatios y ahora seguiría pujando para conseguir los de 5. Vamos a hablar de este tema con el secretario general de la sección sindical de Intercentros de Comisiones Obreras en Alcoa. Él es José Manuel Gómez de la UZ. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todavía queda mucho abierto y todavía queda mucha incertidumbre porque hay días por delante de puja. Pero en principio, la versión oficiosa es que Alcoa sí que se ha hecho con 5 paquetes de 90 megavatios importantes para las 3 compañías que tiene aquí en España, ¿no?
Sí, todo hace suponer que sí. Pero bueno, tenemos en cuenta que 5 paquetes de 90 no son el consumo total de las fábricas, sino que todavía nos falta mucho. Hay que complementar casi 110 megavatios en San Ciprián. Y luego otros 60 o 70 en Avilés y Coruña. Depende lo que la multinacional decida consumir este año. Las fábricas de Avilés y Coruña, aunque parece, porque se está trasladando, que les basta un paquete de 90, es mentira. Casi consumen el doble.
Cada una de ellas, entre 60 y 70, cada una de ellas.
Sí, las fábricas de Avilés y Coruña podrían consumir hasta 180 megavatios, uh-huh. Sí, del doble. Y San Ciprián, pues bueno, San Ciprián tiene un consumo casi de 400 megavatios.
Bueno, así que en principio esto, bueno, pues esa versión oficiosa que tenemos es que tenemos 5 paquetes, 3 se irían a San Ciprián y los otros 2 para Avilés y para Coruña. Y luego se puede complementar a base de los paquetes de 5 megavatios, ¿no?
Sí, eso es así. La diferencia con el año anterior es que ni Avilés y Coruña tuvieron un paquete 90, por lo tanto era menos rentable o menos cuantiosa la ayuda que se tenía, y este año parece que va a ser pues un paquete para cada una, lo cual ayuda bastante a su rentabilidad, que ahora está muy mermada.
¿Cuál es la sensación que se tiene en los centros de Alcoa?
Hombre, la sensación es positiva y un poco de tranquilidad. Pero hay que ser cautos, y además yo vuelvo a decir lo mismo, este sistema no vale, no podemos ir año a año a una subasta, no es predecible, no podemos planificar las fábricas a largo plazo y es inviable poder exigir inversiones porque la fábrica al final siempre te va a achacar que no tiene un futuro predecible. Por lo tanto, volvemos a reivindicar que este sistema tiene que ser su último año, claro, un sistema que dé estabilidad a las fábricas y no una subasta competitiva.
Bueno, es el momento de sentarse y empezar a negociar, ¿no?, con este nuevo gobierno que tenemos y con, además, bueno, pues nuevas fuerzas que también tendrán más poder. Digo yo que a lo mejor pueden negociar ese panorama estable de energía que quieren las empresas electrointensivas.
Sí, nos hemos reunido además con todos los grupos políticos. Todo el mundo ha entendido las necesidades que tenemos y por qué no vale este sistema. Ahora hay que trabajar, tienen que sentarse todos. Tiene que haber un pacto de Estado para bajar los precios tanto a la industria como al consumidor doméstico.
Bueno, ¿cuándo les van a dar ya definitivamente la información? ¿Una vez que se cierren las pujas del 18, que suele ser el mismo 18, pasan unos días?
¿Cómo bueno, conociendo al CUA, hasta que no sea oficial no nos va a decir nada. Y oficial va a ser cuando la CMNV apruebe la subasta. Esto va a ser 24 horas después que se acabe la subasta. Que puede ser, a lo mejor el jueves se puede acabar, sería el viernes, y si se acaba el viernes sería el lunes.
Bueno, tal y como va la cosa, parece que conseguirán toda la energía que necesitan, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que, bueno, vuelvo a decir lo mismo. San Ciprián está al 100% de su capacidad, pero Avilés y Coruña no. Vamos a ver cuántos bloques de 5 consiguen para Avilés y Coruña y sabremos cuál va a ser nuestro tanto por ciento de actividad para el año siguiente.
Bueno, ya por último, supongo que todavía no tienen nada claro tampoco sobre esa venta de las plantas, ¿no?
No, realmente a nosotros oficialmente jamás nos traslada nada. Yo no veo una venta de las plantas, me parece muy complicado que nadie vaya a comprar ahora mismo 3 fábricas como estas sin tener un futuro claro y dos de ellas al 60%, porque me parece un poco difícil que nadie las compre, y mucho menos un grupo inversor que al final se dedican a ganar dinero solo exclusivamente. Por lo tanto, yo lo de la venta lo veo bastante difícil, pero bueno, digo lo mismo, no tengo información.
Bueno, pues nada, ahí hay un montón de incógnitas, y la incógnita de cuántos paquetes de interrumpibilidad finalmente se consigan para las empresas, que sabremos pues para el 19, el 20, bueno, por ahí para adelante definitivamente, aunque en principio parece que las cosas van bien. José Manuel Gómez de la UZ, secretario general de la sección sindical de Intercentros de Comisiones en Alcoa, gracias por estar con nosotros y explicarnos un poquito este embrollo, que al fin y al cabo lo es, y buenas tardes.
Gracias a vosotros por darnos cobertura.
Lío un poco complicado, y además en esta jornada de hoy también desde San Ciprián, en este caso desde el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián, han enviado un texto informativo, un comunicado a los medios para intentar demostrar cómo se sienten, ¿no?, con toda esta situación. Indican que, aunque parece que cerca de las 2.000 personas que trabajan en San Ciprián van a poder seguir produciendo aluminio para el año que viene, incluso a pesar de esto y con independencia del resultado de la puja, de lo que queda de puja por delante, dicen que el futuro a medio plazo del complejo de San Ciprián está lejos de despejarse, ¿no? Los trabajadores siguen preocupados por la inestabilidad en la que se ven año tras año, concretamente con esa puja por la interrumpibilidad en la que estamos ahora inmersos. Ese sistema, dicen, genera una constante incerteza debido a su duración anual, y además se limita enormemente las inversiones, además de dificultar la consecución de los clientes. El comité ha pedido desde la semana pasada una reunión con la dirección del centro, estamos hablando de Alcoa San Ciprián, para que una vez terminada la puja valoren el resultado de la misma y clarifiquen de una vez por todas cuál será el futuro de las dos plantas de San Ciprián y si continúa adelante ese proceso de venta. Asimismo, remiten una carta al presidente de la Xunta de Galicia. Insisten de nuevo en que quieren una reunión con él. Le quieren transmitir personalmente las inquietudes y peticiones de los trabajadores de San Ciprián. El comité solicitó de la Xunta de Galicia que ayude a la empresa y que además apueste por ella y que intente conseguir una tarifa similar a la de otros países de Europa, y le recuerdan que en Galicia somos excedentarios en la producción de electricidad, lo que debería redundar en la creación de los beneficios para las empresas localizadas en la comunidad. Y luego, por último, también piden, ya para finalizar, como decimos, este comunicado del Comité de Empresa de Alcoa en San Ciprián, piden que la Xunta tutele el actual proceso de venta y que, en caso de concretarse la intención de Alcoa, que la Xunta de Galicia entre como un socio inversor y como un socio inversor significativo en esa venta de la factoría. Es decir, que se convierta también en parte regidora de lo que sería la empresa Alcoa en caso de que salga adelante la venta, que todavía pues también es una incógnita en el futuro de la fábrica. Además de este asunto, vamos a seguir tratando otros asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy. Sigue el lío, sigue el problema con el castro de la Atalaya en San Ciprián. Si desde el Bloque Nacionalista Gallego decían que se puede pedir reclamaciones e indemnizaciones al Ayuntamiento de Cervo, desde el Ayuntamiento de Cervo el alcalde dice que no, y además señala que en el Bloque Nacionalista Gallego estarían descontentos con esa sentencia, porque lo que les gustaría es que el Ayuntamiento y los vecinos perdieran dinero. Vamos a escuchar a Alfonso Villares.
Que nosotros sabemos perfectamente que o Bloque non está contento con esta sentencia. Non por lo que diga, sino porque realmente o Bloque o que lle gustaría é que en esta sentencia se condenara o Concello de Cervo e con ela a todos os veciños de Cervo. E como non é así, pois están un pouco pois contrariados, por eso verten noticias que son mentiras e que non son certas. Porque a sentencia, como dixen anteriormente, quen denuncia son os promotores, e quen denuncia a Xunta de Galicia, e o Concello de Cervo non aparece para nada en este asunto. E ademais pasou tanto tempo que incluso a raíz desta sentencia non é posible ningún tipo de denuncia que se poida cursar ante o Concello, porque calquer responsabilidade patrimonial que pudera haber, que non hai en este caso de ninguna das maneiras, incluso pues, teria que ser reclamada no primeiro ano, pero non tiña que ser reclamada de ninguna das maneiras, e digo, e pola seguinte razón, porque o Concello, cando deu as licencias, deu unhas como acto reglado que con todos os informes que había que pedir en ese momento, e eran os informes urbanísticos, nada máis. Porque por moito que se intenten decir os do Bloque Nacionalista Galego, e por moito que se empeñen, e o máis lamentable de todo era que eles, sendo conocedores en aqueles anos, de que había evidencias ou podía haber evidencias de un castro en esta zona, eles, como responsables da Delegación de Patrimonio e Cultura da Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia é única que ten competencias en este asunto, pois como únicos responsables e sendo conocedores destes posibles hallazgos, non fixeron o que tiña que facer, que era inventariar a zona. Inventariárona o 19 de abril do ano 2007, despois de dadas as licencias, e non tampouco na fecha en donde o Bloque Nacionalista Galego dice na nota de prensa que saca este fin de semana. Pero bueno, nós desde o Concello de Cervo reiterar o que xa dixemos que temer, porque non se pode reclamar nada ao Concello de Cervo, porque o Concello de Cervo non tuvo nada que facer con respecto a ese asunto, deu as licencias porque é un acto reglado e había que dalas conforme a lei. En tal caso, se non se dera a licencia, evidentemente sí que podía haber prevaricación do Concello por non dala, pero deuna, e deuna porque en esa zona non estaba inventariada, e que na tiña que inventariar eran os responsables da Consellería de Cultura daquela, que era o Bloque Nacionalista Galego. Por certo, responsables da Consellería de Cultura, que daquela sabían perfectamente que podía haber aí restos arqueolóxicos, pero non se preocuparon nin o máis mínimo en preservar a zona.
Así se manifiesta el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, quien dice que ellos a partir de ahora lo que van a hacer es intentar preservar esa zona.
Nos ahora desde o Concello de Cervo, unha vez pasado estes tempos, o que vamos a facer e o que estamos xa traballando en eso é intentar preservar a zona e rescatar o máximo posible do noso patrimonio artístico e do noso patrimonio, en este caso patrimonial que temos en esta zona, como no resto do Concello. Ese é o que nos vamos a dedicar. Pero evidentemente, repito, a declaracións como as que aparecen este fin de semana nos medios de comunicación por parte do Bloque Nacionalista Galego, o único que evidencian é que están, repito, contrariados de que o Concello de Cervo non teña que pagar algo que a eles lles gustaría que si fose, que fose o Concello de Cervo e que fosen os veciños de Cervo quen pagasen por algo dos que non eran e dos que non somos responsables.
Aí quedan as declaraciones del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, respondiendo a las anteriores que realizaba en la jornada de ayer desde el Bloque Nacionalista Gallego el portavoz municipal Luis Bernardo. Y en la jornada de mañana, miércoles, día 16 de noviembre a las 6 de la tarde, in situ en el Castro de la Atalaya, los nacionalistas van a presentar una iniciativa, la iniciativa que ellos van a llevar sobre la sentencia del Castro de la Atalaya. Como ven, es un tema que colea bastante. Estarán mañana en la presentación de esta iniciativa Olaya Rodil, que es la diputada del Bloque en el Parlamento Gallego, Luis Bernardo Insua, el portavoz municipal, y también Manuel Miranda Ruiz, miembro de Mariña Patrimonio. Y es que en esta jornada de hoy también desde Mariña Patrimonio culpabilizan tanto al Departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia, al Servicio de Patrimonio de Lugo, como al Ayuntamiento de Cervo, de ese fallo del Tribunal Supremo que obligaría a indemnizar al responsable de la destrucción parcial del Castro de la Atalaya. Consideran que hay culpa de los dos porque sabían de la existencia de esos restos arqueológicos ahí en la zona y, sin embargo, se dieron las licencias pertinentes. Esto es la denuncia que lanzan en esta jornada de hoy desde la Asociación Ecologista de Gai y también desde la Asociación Mariña Patrimonio, que en unos segundos, por cierto, vamos a escuchar las declaraciones del responsable de Mariña Patrimonio.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Las escuchamos, como decimos a continuación, Manuel Miranda, el portavoz de Mariña Patrimonio, que recuerda el momento histórico en el que tuvieron lugar los hechos, un momento en el que se producía un boom urbanístico, hacía correr el dinero por todas partes y permitía crecer la corrupción, señalaban desde Mariña Patrimonio por todas partes. Seguimos hablando del asunto del Castro de la Atalaya en Cervo y de las diferentes versiones que tenemos respecto a esa sentencia del Tribunal Supremo que abriría la puerta a que se puedan pedir indemnizaciones a la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar ahora la denuncia de Manuel Miranda, de Mariña Patrimonio.
Principalmente nos pensamos que hay unhas responsabilidades e esta sentencia, bueno, evidentemente ten moitas consecuencias e consecuencias económicas, e aí hai unhos responsables. Nos, en primeiro lugar, pensamos que o Servicio de Patrimonio de Lugo ten parte da responsabilidade porque tardou 20 meses en incluir no inventario en proteger o xacemento arqueolóxico, e nos parece que non é lóxico tardar tanto. Si actuase, si o Servicio de Patrimonio actuase como tiña que haber actuado, ni si hubiese destruido como se destruyó parte del yacimiento de Atalaya, ni ahora habría estas indemnizaciones que tienen que haber. Y por otra parte también pensamos que a culpa foi do concello, porque eles sabían perfectamente que había un xacemento arqueolóxico, e a pesar de que sabían que había ese xacemento arqueolóxico, deron as licencias igual. Nós pensamos que a responsabilidade son dos dous, de tanto de patrimonio como do concello. E bueno, ahora, despois desta sentencia, nos o que nos parece é que hai que actuar, hai que poñer as parcelas en valor, o caso hai 2000 metros cuadrados de xacemento xa excavado, que os hai que poñer en valor. O concello debe expropiar os terrenos ao constructor, e aparte de iso tamén hai que tener en conta que hai un esqueleto, hai un edificio xa levantado, que ese edificio é ilegal. Nos opinamos de que é ilegal, e que ese edificio tamén debía ser tirado, debía ser derruído, e preservar toda esa zona como un gran xacemento arqueolóxico que beneficie a non só a xente de San Cibrao, sino a toda a Mariña.
Así están as cosas por el momento en relación con esa sentencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de pedir indemnizaciones a la Xunta de Galicia por el daño ocasionado en ese yacimiento arqueológico. Pasan 22 minutos de la una del mediodía. Un alto en el camino y seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hablamos ahora de infraestructuras y de las carreteras que tenemos en nuestra comarca que dejan mucho que desear. Margarita Pérez Herraiz, la diputada socialista, registra una batería de iniciativas parlamentarias con las que demanda mejoras viarias en toda la provincia de Lugo y entre ellas en esas carreteras que tenemos en nuestra zona. Por ejemplo, en la Nacional 634, a su paso por Barreiros, indica, o en la Nacional 642, para que sea posible utilizarlas en unas mínimas condiciones de seguridad. Escuchamos a Herraiz.
Nuestras reivindicaciones con respecto a infraestructuras son máis amplas, pero estas iniciativas das que estamos a falar agora están relacionadas co mantenimento das carreteras ao seu paso pola provincia de Lugo. Entre outras cousas, isto ten unha importante repercusión na seguridade vial. En concreto, consideramos que require estas obras de mantenimento a Nacional 634 o seu paso por Barreiros, e tamén a Nacional 642. Estas iniciativas as tiñamos presentados na anterior legislatura corta, pero non houve tempo de tratalas, por eso agora repetimos este repaso ás infraestructuras ao seu paso pola provincia de Lugo.
Una de las solicitudes que presentan en materia de infraestructuras desde el Partido Socialista consideran que en realidad son solicitudes que no son nuevas, ya las habían presentado en anterior legislatura, pero hablaban de la pasividad del gobierno de Rajoy, que no había permitido que se saliera adelante con estos puntos. Vamos a cambiar ahora de asunto, vamos a hablar de automoción, porque esta misma mañana se han presentado en Ribadeo las jornadas de automoción, jornadas internacionales, y la ha presentado el presidente de APAGA, la Asociación Galega de Automoción, Álvaro Doural.
No. Desde APAGA, desde a Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, vamos a desenvolver no día 26 de noviembre unha actividade que ven realizando desde fai 4 anos, que é as Xornadas Internacionales de Difusión de Proxectos Europeos, non? Con un eslogan que, bueno, dice que é innovación da FP mediante a movilidade de alumnos e profesores, non? É dicir, pensamos que esas estancias formativas, tanto de alumnos como profesores, pois son un elemento importante na innovación e no cambio, nas tercer accións de mellora no que é a formación profesional, non? Entón, vais a desenvolver esta xornada de traballo, é dicir, que vai a ter, digamos, dúas partes, unha pola mañá, que vai ter a participación de dous profesores de Austria, outros dous profesores de Croacia e un profesor de Portugal, non? no cual, pues bueno, se va a analizar los distintos sistemas educativos de formación profesional, especialmente o que es referente a o que o sector de automóvil, ¿no? Por la tarde, es decir, se vaya a trabajar todo o que son los proyectos que estamos a desenvolver, especialmente, pues bueno, o que se vaya a poner en marcha a partir de marzo, que va a ser o de conocimiento y formación para empleabilidad, que va a traer consigo, pues bueno, a movilidad de 44 profesores, con salidas a 11 países de la Unión Europea, ¿no?
Forma parte de las cuartas jornadas internacionales de difusión de proyectos europeos. Se celebran en Ribadeo el próximo 26 de noviembre y en la actividad se hablará de la innovación del FP mediante la movilidad de alumnos y profesores. Como decimos, se marca también esto en la Semana Europea de Formación Profesional y hasta Ribadeo se van a desplazar profesores que vienen de Austria, de Croacia, de Portugal y también de paso aprovecharán para conocer la zona y nos servirá como un impulso al turismo, algo nada desdeñable. Bueno, pues hablando de turismo y hablando también de esa imagen que se pueden llevar los turistas de Ribadeo, tenemos en esta jornada una queja de una vecina sobre el mal estado de los contenedores en un punto de la localidad y además el mal olor que desprenden. Habla del estado deplorable de los contenedores de basura de Ribadeo porque no se limpiarían adecuadamente, los que están ubicados en la esquina de Irmáns, Moreno, Ulloa, Recarey y Diputación y la calle Diputación. Hay un olor que desprenden que es asqueroso, es muy desagradable y además lo denuncia una persona que vive a escasos metros de ese sitio y afirma que en verano ya es insoportable de todo. Son unos contenedores que reciben muchos residuos por las casas que hay ahí o las empresas que están en el entorno y además se quedan las tapas abiertas, parece que la gente no cierra las tapas, eso que supone que van allí las gaviotas y los gatos y se dan un festín, según sus propias palabras, lo cual de paso es totalmente insalubre. Señala esta persona que sería ideal que alguien competente viera esta esquina porque Ribadeo tiene otros muchos más puntos que además de esos tan bonitos que hay en el entorno del ayuntamiento de Ribadeo con las florecitas y demás y que debe de conocer alguien la existencia de esa esquina porque ahí está ubicada también la señal del camino de Santiago, del camino norte de Santiago, con lo cual espera que además de conocer esa esquina y saber que está la señal del camino de Santiago, que se den cuenta que hay contenedores, que huelen mal, que están en mal estado y que es totalmente insalubre y que mejoren esa situación. Indica, por cierto, también que esa valla que se ha puesto a los contenedores para que el impacto visual sea menor, esa valla de madera, que es cierto que queda más bonita, complica el acceso a los contenedores a la hora de echar las basuras o cerrar o abrir la tapa. Es muy complicado porque queda muy lejos para la mano de una persona, para el brazo de una persona. Así que solicita que se tomen en cuenta estas quejas y que se tomen las medidas oportunas, que se limpien los contenedores y también que el resto de las personas que los utilizan sean un poquito más cívicas, que bajen la tapa, etcétera, etcétera. Una queja que llega a nuestra emisora, a nuestra redacción en esta jornada de hoy. Recuerden que tenemos un teléfono de WhatsApp, por si ustedes quieren mandarnos cualquier queja, cualquier sugerencia y demás, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden dejar un mensaje de voz, lo que ustedes prefieran, y nos van contando, bueno, pues qué es lo que se cuece en su zona, en su barrio, en su concello, allí donde haya algo que mejorar, pues nos lo pueden contar. El teléfono, se lo digo enseguida, si tienen ustedes dónde apuntar, es el 672-010016. 672-010016. Continuamos.
Tapas variadas, raciones, pulpo y ahora también menú del día. A escoger entre tres platos de primero, tres platos de segundo, postre, café y bebida por tan solo 9 euros. En Atapería en Ribadeo puedes degustar todo esto y mucho más. Abrimos todos los días excepto los jueves. Ven a visitarnos, te sorprenderemos. Atapería, estamos en la calle San Francisco 16 bajo en Ribadeo.
30 minutos pasando la una del mediodía, además de hablar de quejas, vamos a hablar de asuntos positivos y de ayudas económicas, en este caso en el municipio de Cervo, porque Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, anuncia que el ayuntamiento ha resuelto la convocatoria de ayudas para los jóvenes que estudian fuera del término municipal. Se han presentado 36 solicitudes, de las que 29 van a recibir 200 euros cada una, y 7 quedan fuera, pero porque no se cumplen los requisitos. Vamos a escuchar al alcalde de Cervo.
No fillo de Cervo, xa resolvimos a convocatoria de axudas para o transporte escolar de aqueles alumnos do noso concello que cursen estudios fora do noso término municipal. Unha convocatoria que abrimos, que o seu plazo para solicitar estas axudas remataba o 20 de octubre, e ao final foron 36 as solicitudes que de rapaces que estudian fora do noso término municipal e que piden axuda en base a esta convocatoria, das cuales 29 pois non teñen ningún problema, se lles van a conceder os 200 euros por cada un dos alumnos, e en todo caso son 7 os alumnos, os rapaces, que quedan fora por algún tipo de problema ou por algún tipo, en este caso, de exclusión xa motivadas na propia resolución. En todo caso, estes rapaces van ter sempre 10 días hábiles para poder, en este caso, reclamar ou alegar o que consideren oportuno para, bueno, por si en tal caso houve algún tipo de error, poder rectificarlo e tamén darlles esta axuda. Unha axuda coa que nós, desde o Concello de Cervo, xa levamos anos concedendo e dándolle, sobre todo para favorecer e para apostar pola educación no noso concello. En este caso, a todos aqueles rapaces que, como xa dixen, estudian fora do noso término municipal, calquer tipo de estudio, enseña de educación secundaria posobligatoria, bachillerato, formación profesional de grado medio, enseñanzas profesionales de artes plásticas e diseño de grado medio, ou enseñanzas deportivas tamén de grado medio, tamén aqueles que puedan facer algún tipo de estudio de educación superior, enseñanzas universitarias, tamén enseñanzas artísticas superiores, FP de grado superior e tamén enseñanzas profesionales de artes plásticas e diseño de grado superior e enseñanzas deportivas tamén de grado superior. E incluso tamén están abertas estas convocatorias para aqueles rapaces que fagan estudios musicales impartidos en conservatorios e escuelas de música. Unha convocatoria, repito, que xa resolvimos e donde, en este caso, pues, bueno, xa están, informaremos durante estes días aos distintos rapaces, aqueles que se lles concedeu e aqueles que non se lles concedeu, porque tamén se lles dá a oportunidade de alegar, por si en todo caso hubiera algún tipo de error.
Las ayudas del Ayuntamiento de Cervo y la posibilidad también de alegar. Pasan 33 minutos de la una del mediodía y hablamos ahora de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos de la victoria de atletas de la Escuela Deportiva de Lobranza en las cuatro categorías de menores en la Biesgol Night, celebrada en Lugo en categoría Benjamín de 4 a 7 años femenina. Triunfó en la Raen Méndez en categoría Benjamín de 4 a 7 en masculina. Victoria para Yago Longarela en la categoría Levín de 8 a 11 años femenina. Título para Carmen García y en la categoría Levin también de 8 a 11 años masculino. Triunfo para Jan Méndez. Por otra parte, Ainalegui e Iria Rodríguez siguen haciendo historia. Nuevo triunfo sin contemplaciones en la carrera popular de Negreira. Por último, el Alevín Jan Méndez conquistó el primer puesto en la carrera contra el cáncer celebrada en Ferrol y su hermana Enarra quedó segunda en la categoría Benjamín. Iria Otero en infantil terminó segunda. Hablamos de baloncesto, ya que el Celtas de Cea de Foz saltó flojo a la cancha para encajar un 0-8 que después logró dar la vuelta y terminar ganando 57-51 a un Betanzos que se presentaba en Marzán como colista del grupo. Lo peor del partido, la lesión de Adrián Suárez, está a la espera de pruebas para conocer el alcance de la lesión, pero todo parece indicar que puede perderse un mes de competición. Por su parte, el Viveiro sufrió una derrota en Lugo en un partido disputadísimo con alternancias en el marcador y que se ha decidido en un final ajustadísimo. El resultado en el Luminoso era de 63-61. Más de baloncesto. Hablamos de baloncesto base en la segunda división cadete femenino, segunda jornada, la que se ha disputado con unos marcadores de Club Baloncesto Burela 51, Celtas de Foz 26 o Ría de Ribadeo 59. Salto do Coro 23. Por lo que se refiere a la segunda división cadete masculino, la jornada también de este fin de semana que ha registrado marcadores como Sarria 38, Ría de Ribadeo 112, Burela 49, Celtas 51 o Cidade de Lugo 52, Viveiro 59. También hablamos de fútbol sala base, en este caso en la Liga Prebenjamín de Amariña, que se disputaba ya su segunda jornada con marcadores como el Pescado Rubén en Burela 1, Santiago de Foz 2, Escuelas Deportivas de Barreiros 5, Asociación Deportiva Santiago de Foz 2 o Afuga Xove 2, Maderes García Loblenza 6, en lo que se refiere a Prebenjamín categoría 1. En la categoría Prebenjamín 2, Burela 3, Santiago de Foz 3 o Xove 15, Lourenza 0. También han dado comienzo este fin de semana el deporte en edad escolar en la categoría Benjamín de fútbol sala. Primera jornada, Burela A 9, Ciudad de Ibeiro 1, Burela B 5, Celeiro fútbol sala 2, Colegio Pilar 0, Castrelo fútbol sala 10, Lourenza 3, Santiago de Foz 5, o Ribadeo Fútbol Sala 4, Escuelas Deportivas de Barreiros 4. En la categoría Alevín, también de Fútbol Sala, Baladouro 1, Xove 5, Burela 5, Ciudad de Viveiro 1, Alfoz 1, Celeiro 8, Colegio Pilar 3, Santiago de Foz 3, Lourenza 6, Santiago de Foz 1, o Ribadeo 8, Escuelas de Barreiros 0. En Infantil Fútbol Sala, Xove 7, Burela 0, Río Torto 2, Ribadeo 8.
Amariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados.
Hay 6 sorteos presenciais con premio de 2.000 euros cada un. E o quinto será este sábado, día 19 de novembro, en Xove, na Praza do Concello, a 8:30 da tarde.
Para participar, tens que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras, feitas entre o 14 e o 19 de novembro.
Compra en Xove e este sábado, día 19, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados a Acián Xovense.
É unha iniciativa da Federación de Comercio Amariña.
Seguimos, 37 minutos pasan de la una del mediodía y a continuación hablamos de una cita muy importante que tenemos a lo largo de esta semana, pero además también el fin de semana, y es la clausura del Año de la Misericordia en Viveiro. Este año se ha podido ganar la indulgencia en la Iglesia de la Misericordia, por llevar ese nombre, claro, de Viveiro, y ahora están preparando un cierre por todo lo alto los encargados, los que forman parte de la Hermandad de la Misericordia, y tenemos con nosotros al hermano mayor, a René Francisco Gómez. René, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido un año importante, supongo, para la Hermandad de la Misericordia y su iglesia, ¿no?
Sí, tanto en la Capilla de la Misericordia como desde la cofradía, pues fue un año importante desde la proclamación del año jubilar extraordinario de la Misericordia por parte del Papa Francisco. Sí, tanto la capilla como la propia cofradía llevan el título de la Misericordia, pues este año, que es el año de la Misericordia, pues era nuestro año.
Era su año, efectivamente. Y además no era habitual que pequeñas capillas tuvieran la oportunidad de ofrecer esa indulgencia. Han sido poquitas, ¿no? Además de la de Viveiro, luego las grandes catedrales, ¿vale? Pero capillitas tampoco han sido tantas.
Sí, no conozco a lo largo de la geografía española cuántas capillas o cuántas iglesias podrían tener este privilegio, que era un privilegio que concedía el obispado, el obispo de cada lugar. Lo que sí tuvieron fueron todas las catedrales aquí en nuestra diócesis, tanto la catedral de Mondoñedo como la concatedral de San Julián de Ferrol, lo tuvieron, y esta Capilla de la Misericordia, por ser la única en la diócesis que lleva el título de Capilla de la Misericordia, ¿no? Pues era algo que tenía que ser, ¿no?
Tenía que ser, efectivamente. ¿Ha servido para que vaya mucha gente por la capilla este año?
La Capilla de la Misericordia durante todo el año siempre es un hervidero de gente. Uh-huh. Es muy raro, la capilla está abierta desde primeras horas de la mañana hasta la noche, durante todo el día, y siempre es raro no entrar en la capilla y encontrar a alguien, ¿no? Siempre hay gente allí rezando, sobre todo por el Lecteomo de la Misericordia, que es nuestra imagen titular, la que sacamos en Semana Santa, el motivo fundacional de nuestra cofradía, y una imagen de muchísima devoción en toda la comarca.
Desde luego tiene muchísima devoción, y ustedes además van a sacarlo dentro de esos actos de clausura de la Misericordia el próximo sábado. Pero vamos por partes, ¿no? Empezamos en la jornada de mañana, porque primero lo que celebran es el triduo, ¿no?
Sí, se hace un triduo preparatorio para lo que es la jornada grande de clausura, ¿no? Y este triduo es durante el miércoles, el jueves y el viernes, ¿no? Los días 16, 17 y 18. Empezará a las 6 de la tarde con el rezo del rosario y a las 6:30 la Eucaristía. Eso durante los 3 días, miércoles, jueves y viernes. Después el viernes tendremos el traslado del Lecteomo a la iglesia de Santa María, donde se quedará durante la noche, y durante la jornada del sábado recibirá todos los actos que allí hay de esta jornada de clausura, que es, como decimos, el sábado 19.
Y el sábado 19 arrancan prontito, ¿no? A las 10:30 de la mañana ya tienen una oración ante el Lecteomo, oración personal, ¿no?
Sí, desde las 10 de la mañana hasta la hora del concierto, un poquito antes, que es a las 6 de la tarde, después hablamos de él, lo que vamos a dejar es oración personal, ¿no? Se abre la iglesia a las 10 de la mañana, a las 10 y media, perdón, y desde esa hora hasta la hora del concierto, pues cada persona que quiera ir allí, pues puede hacerlo para hacer su oración personal ante la imagen que estará allí expuesta para para el culto de los fieles, ¿no?
Y después llega el concierto, ¿no? Que decía, el concierto llega, sí, por la tarde.
A las seis de la tarde, la banda de Nuestra Señora de la Misericordia, que es una banda casi hermana de la cofradía, ¿no? Es nuestra banda por excelencia, aunque no pertenece a la cofradía propiamente dicho, pero sí que hay unos lazos de hermandad muy fuertes entre la cofradía y la banda, pues quiso también participar con un concierto, aparte de tocar en la procesión de después, con un concierto para engrandecer el día, ¿no? Eso será a las 6 de la tarde. Después del concierto, a las 8 de la tarde, será el acto penitencial. Dentro de este año de la misericordia, una de las cosas que más se potenció por todas las diócesis fue lo que es el sacramento del perdón, de la reconciliación, que son las confesiones, ¿no? Y entonces, por eso, como gran acto final, lo que se organizó desde el arciprestazgo y desde la cofradía, que somos ambos los que organizamos estos actos, se quiso dar énfasis en ese acto penitencial, ¿no? Hacer un acto penitencial grande para que todo el mundo pueda ganar ese día las indulgencias del año jubilar de la misericordia.
Así que si hay algún rezagado que todavía no se ha pasado por ahí o no se ha ido a ninguna de las otras catedrales de nuestra diócesis a ganar el jubileo, ese día todavía podrá hacerlo como último día.
Sí, ese será el último día dentro del año de la misericordia en nuestra diócesis, ¿no? Porque tanto en Mondoñedo como en Ferrol se clausuraban los años el pasado sábado y el pasado domingo, respectivamente, ¿no? Uh-huh. Después del acto penitencial, pues tendremos la procesión solemne con la imagen del Geomo de regreso a su capilla, y una vez llegado allí, habrá la Eucaristía, donde podrán participar también toda la gente que acompañe, ¿no?
Es extraordinario la salida del Lecce Homo a las 9:30 de la noche de ese sábado. Sí. Y usted me va a matar, es que estoy mirando ya el pronóstico meteorológico y bueno no dan, ¿eh?
No, bueno no dan, pero eso aquí siempre decimos en la cofradía que es algo con lo que hay que contar aquí. Si hay lluvias y la meteorología no acompaña, tanto el viernes como el sábado, pues no se podrá realizar la procesión, pero lo que sí se realizará será el resto de actos, tanto el concierto como el acto penitencial como la Eucaristía se harán exactamente igual en los mismos sitios que están programados, ¿no? La procesión, claro, con la meteorología no podemos dañar el patrimonio que tenemos, tanto de la imagen como de el propio patrimonio de la cofradía, el trono del Lecceomo donde va a hombros y de los trajes, el estandarte y todos los elementos que van con él, ¿no? La meteorología es algo que juega muchas veces en contra de las procesiones, pero tiene que ser así, no puede ser de otra manera.
Hay que cuidar desde luego ese patrimonio. Lo que pasa es que el Lecceomo se ha quedado bastantes veces dentro de casa, las procesiones de la Semana Santa también, ¿no?
Sí, no muchas, pero un par de veces sí que tuvimos que quedarnos. Pero bueno, claro, aquí es lo que tenemos. No,
es lo que hay, no hay otra.
No podemos, es algo con lo que no podemos luchar. Todo el resto depende un poco de la organización. Ahora la climatología, ahí ya no podemos hacer más nada que esperar, mirar al cielo, si está bueno salir, si no está bueno, pues rezar en casa.
Bueno, pues ahí tenemos también esa posibilidad de todavía ganar la indulgencia en el acto penitencial del sábado, pues desde las 10:30 de la mañana las oraciones, después a las 6 concierto de la banda de Nuestra Señora de la Misericordia, 8 acto penitencial, 9:30 procesión extraordinaria, cruzamos los dedos ahí, y luego a las 10:30 Eucaristía y clausura del templo jubilar, y ahí se acabó el año de la misericordia para nuestra diócesis, los últimos en Viveiro, en la capilla de la misericordia, importantísimo, y tenemos una cita con ustedes. Reine Francisco, supongo que habrán tenido que trabajar un poquito este año, un poquito más de lo común, ¿no?, de lo habitual.
Bueno, pues sí, este año tocó un poquito más, sobre todo la gente que lleva la capilla de la misericordia, ¿no?, que tuvo que atender a muchas peregrinaciones que de toda la diócesis pues se acercaron también a Viveiro, igual que a las catedrales, ¿no?, que a la catedral y a la concatedral, pues se acercaron a Viveiro a ganar este jubileo. Pero bueno, se hizo con amor, se hizo con gusto de que tuviéramos la oportunidad en Viveiro de tener durante un año entero, o casi un año entero, porque empezó en el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y se cierra ahora el 19 de noviembre, casi durante un año entero, un templo jubilar que está a la altura de las grandes iglesias de la cristiandad, ¿no?, como Roma, Jerusalén o Vilares, ¿no?
Y aquí al ladito, ni más ni menos, en la Mariña Lucense y en Viveiro. René Francisco Gómez, hermano mayor de la Cofradía de la Misericordia, gracias por mantener con nosotros esta conversación, estar este ratito de radio. Que disfruten ustedes del sábado, que seguro que es muy importante para todos los hermanos. Muy amable y muchas gracias. Buenas tardes, ¿eh?
Muchas gracias a Copa de la Costa por invitarnos a participar y por hacernos este hueco en su programación.
¿Más rápida y segura? ¿Que consume menos? ¿Y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión, Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
Yo soy Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del buey rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe contamos con Vicente Poi, natural de Cruzul en Becerreá, que lembra as festas da súa mocidade.
As festas, a media tarde empezaban as festas, que agora empezan as de noite. As festas públicas agora empezan as de noite, e van ser de noite. Pero antes, a media tarde, estaba unha festa. Festas, pois en casi todos os pueblos había festas, porque aquí é moita juventude, iba toda xunta para as festas. A juventude de cada pueblo iba xunto para as festas. Agora vai cada un cando quere, porque van en coche ou van... onde teño ocasión. Pero agora, hasta aquela, íbase andando. Eu teño ido a Doncos, a festa, que aí debe haber uns 10 ou 12 kilómetros. Aí va, e viñamos del outro día cun día para casa, a festa.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Esta tarde tenemos una nueva cita en Foz con la Festa de Palabras, y en la jornada de ayer teníamos ese recital, ese concierto de Fran Amil. Hoy tenemos recital poético y va a ser la encargada Marika Campo de él. Tenemos a Marika al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Marika? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Vengo usted esta tarde a presentar os seus traballos, os seus versos en Foz, ademais a chegarlos ao gran público, non? Que nos vamos a topar?
Pois, oxalá que sexa un encontro coa palabra. Digo que, imagino que a palabra pois buscará a que xa ecoa en cada un dos que me escoiten. Eu intento non facer unha poesía escura. Gústame moito o que dicía Camus, que os escritores escuros teñen comentaristas e os escritores claros teñen lectores. Pois eu quero ter lectores e quero que de alguna maneira atopen nas miñas palabras o que pensan en determinadas circunstancias, pero non sei, non é tampouco doado.
Entón moito mellor, porque eu son das que penso que a poesía é un pouco complexa, é un pouco complexa para o gran público, hai que dedicar un pouco de tempo e sensibilidade.
Sí, é así, porque xa de entrada moita xente dice, eu non leo poesía, digo, pois non me digas que te gusta a literatura, porque a literatura ten que ver coa, non é só as historias que se contan, sino como se contan, si se trata de prosa. Unha boa aprendizaxe pois é a partir da poesía. Ahora tampouco sei o que é a poesía. Entón, é todo moi complicado, é certo que é moi complexo.
Pero ás veces quizá non sabemos atopar esa maxia ou ese misterio ou ese traballo que ten a poesía, porque hai moitas veces que ten moitos vericuetos, moitos enredos, moitos xogos de palabras que non atopamos así, pasasnos desapercibidos.
Pois sí, pero eso é por a presa, é por a necesidade que temos de que se nos conten cousas en onde afondar en moitas experiencias, non? É dicir, vivimos un pouco así como para o que pasa fora. Digamos que somos máis épicos que líricos, non?
Esta tarde imos en presa, entón, o edificio do Cenima, o Salón de Actos do Cenima, porque a partir das 8:30 estará vostede cun recital, non? Recitará vostede determinadas poesías. Contenos cal escolleu ou cal é a máis importante para vostede que escolleu para esta tarde?
Ui, é moi difícil decir cal é a máis importante. Eu vou facer lecturas de poemas soltos e lecturas de Tras as Portas do Rostro, que é o primeiro poemario que editei, de Pedinche Luz Prestada, do Sestinario, xa digo, algo soltos, non sei, se hai nenos tamén, pois podo lerles algún para nenos, pero xa dubido que a esa hora estean. Non pensei que era as 8.
8:30 nos salón de exposición.
Mellor así, xa non xa.
Os nenos terán que acostarse pronto porque teñen colexio o día
seguinte. Por eso.
Pois esta tarde temos esa cita con Marika Campo, non a perdan. Imos pasar un anaco de tempos en tempos, sen mirar o reloxo con ela, e seguro que apreciamos moito máis a poesía. Marika, que saia todo moi ben e que disfrute vostede tamén, eh?
Pois moitas grazas. Just like
fire. En Muebles Toal ya están los Black Days. Durante el mes de noviembre disfruta de descuentos únicos con los Black Days. Sí, sí, todo el mes de noviembre. Cabezal de polipiel en varios colores a elegir, 55 euros. Pack de descanso completo de 135 centímetros, 188 euros. Conjunto moderno de mesa y sillas de 140 por 90 centímetros, 279 euros. Mueble salón moderno blanco combinado en roble o ceniza, 209 euros. Mesa de centro con tapa elevable, 99 euros. Ven a vernos, estamos en Xove, en Avenida Diputación 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias 2. Visita nuestra web, mueblestoal.com, y nuestro Facebook. Te esperamos en Muebles Toal.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
5 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de Asturias, pero también de subasta eléctrica, porque ya se producen las primeras reacciones políticas ante esa subasta eléctrica y esas noticias que se saben sobre el resultado de las primeras pujas y de esos paquetes, esos 5 paquetes de 90 megavatios que ha conseguido Alcoa para sus 3 factorías que tienen en España. 3 para San Ciprián, 1 para Avilés, 1 para La Coruña. El Principado de Asturias ve moderadamente positivo el resultado de la subasta eléctrica para las empresas electrointensivas asturianas. El consejero de Empleo, Francisco Blanco, señala que las industrias de la región obtuvieron los bloques de 90 megavatios que perseguían, aunque todavía no se sabe qué va a ocurrir con los bloques de 5 megavatios, porque todavía sigue empujando, como decíamos al inicio de este informativo. Vamos a escuchar al consejero de Empleo, a Francisco Blanco.
Yo creo que a falta de validar el resultado final de la subasta y ver cómo se adjudican los bloques que aún quedan de 5 megavatios, podemos decir, con la información que tenemos a este momento, que el resultado de la subasta ha sido positivo, al menos moderadamente positivo, para la industria asturiana. Vemos cómo Alcoa ha conseguido 5 bloques de 90 megavatios, uno de ellos para la factoría de Avilés, lo cual es muy positivo. Arcelor, por su parte, obtuvo un bloque de 90 megavatios, el que solicitaba, y Asturiana de Zinc 2. Por lo tanto, bueno, se han cumplido las expectativas. Falta todavía la asignación de bloques de 5 megavatios, que, como digo, también aspiran, sobre todo tanto Alcoa como Arcelor aspiran a obtener alguno de estos bloques, pero en fin, en principio la valoración es positiva.
Esta es la valoración del consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias. Insistimos, Francisco Blanco, que plantea al nuevo equipo del Ministerio de Energía la necesidad de diseñar un sistema más estable, con mayor vigencia temporal, para evitar las deslocalizaciones. Bueno, pues lo que piden también los sindicatos y las empresas, un sistema estable de tarificación eléctrica. Seguimos en el occidente asturiano y vamos a terminar allí ahora, porque la diputada regional del PP, Carmen Pérez García de la Mata, ha explicado en esta jornada de hoy el contenido de la iniciativa de la Ley de Puertos que lleva al Grupo Popular al Pleno de la Junta General del Principado. Quieren que Asturias deje de ser, junto al País Vasco, la única comunidad que carece de una normativa específica. Es una ley en la que se fijan en muchos asuntos, pero además quieren proteger a los astilleros, como a los que tenemos aquí en el occidente. Escuchamos a Carmen Pérez García de la Mata, como decimos, diputada del PP en la Junta del Principado.
Algo muy importante para Asturias, y sobre todo en el tema de empleo, se favorece la permanencia de los astilleros en nuestros concejos, en los que están situados, como por ejemplo Castropol y Navia. ¿Y cómo se hace esto? Pues para los astilleros se incrementa la competitividad al bonificarles las tasas, algo muy demandado, de ocupación hasta un 95%, a cambio de la permanencia en los concejos. Y se garantiza, mediante estos convenios, la supervivencia de la industria auxiliar y de la permanencia de los puestos de trabajo, vamos a decir, o vamos a situarlos, sobre todo en los concejos de Castropol y Navia, evitando esas deslocalizaciones que también llevan a una caída demográfica. Y lo único que pretendemos con nuestra proposición es que se armonice, mediante el consenso de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, los intereses que concurren en nuestros puertos. Y lo que intenta esta ley es favorecer a que todos ellos alcancen sus intereses legítimos, sin perjudicarse los unos a los otros, que ahora mismo, al carecer de una ley, lo que hacen es que se superponen y unos solapan las necesidades de los otros. Desde el Partido Popular apoyamos a nuestros pescadores, a nuestros deportistas náuticos, a los concejos marítimos y a los astilleros. Y mediante la introducción de esta normativa, legislando adecuadamente, creemos que se puede hacer, adaptando la legislación realmente a nuestras necesidades.
Es la iniciativa de ley, parte de la iniciativa de ley de puertos, que presentará el Partido Popular este viernes en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias. Quieren que sea una ley de garantías y que responda a las demandas del sector pesquero y también de los clubes náuticos, recreativos, etcétera. Hasta aquí llega Costa Viva en esta jornada de hoy. Dentro de un ratito seguimos a las 2:20 en mediodía en la costa.